recreo.
Seguimos en sexto y séptimo grado.
Bueno, seguimos viajando.
Y seguimos reflexionando sobre esto de, bueno, de qué forma nos alimentamos. Estuvimos hablando recién sobre el sistema digestivo, estuvimos también hablando de, bueno, qué alimentos, qué cosas tenemos en nuestra memoria, nos compartía Víctor. Uh-huh. Bueno, vamos a pensar también qué pasa si sabemos lo que estamos comiendo, si tenemos noción, si nos aporta nutrientes, ¿no? Como poder reflexionar un poco sobre eso.
Claro, pues por ahí comemos por hambre lo que viene, para llamarlo de alguna manera.
Sí,
tal, ¿no?
Ni siquiera sabemos qué es eso que estamos comiendo.
Claro, por lo general. Bueno, vamos a entrevistar ahora a Soledad Barruti, que es periodista, es autora de libros como, por ejemplo, Mal Comidos y Mala Leche. También es directora de Bocado, hace investigaciones comestibles, que es una red latinoamericana de periodistas con perspectiva científica y de derechos humanos, dedicada a temáticas vinculadas a la alimentación, los sistemas alimentarios y los territorios. ¿Cuántas cosas? ¿No? En la comida. ¿Cómo te va, Soledad? Te saludamos aquí, la profe de sexto y séptimo, Julia. Monchi es mi nombre, bienvenida a la clase.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Muy
gracias.
Bien, gracias.
Bien, gracias, Soledad. ¿Sabes que escuchamos una nota en la que vos decías que comemos más cosas que alimentos? ¿Qué quiere decir eso?
Bueno, cuando compramos en el supermercado y vamos buscando paquetes, los paquetes parece que nosotros los relacionamos con alimentos, pero en realidad son apariciones de los últimos años, de los últimos 50 años, que fueron justamente reemplazando los alimentos por productos comestibles, que están hechos siempre en base a los mismos ingredientes, que son muy pobres, ingredientes como azúcar, harina, sal, aceites de mala calidad, todo maquillado con aditivos, nos hace creer que estamos comiendo cosas muy distintas, o sea, nos hace creer, por ejemplo, que estamos comiendo un yogur de frutas o que estamos comiendo unas galletitas con cereales o una sopa de alguna verdura, una sopa de zapallo. Y en realidad no, son todas ideas alimentarias creadas con distintos aditivos, saborizantes, colorizantes, y eso no nos hace bien, por supuesto, y va guiando nuestra alimentación hacia productos que son bastante adictivos, además.
Claro. ¿Y por qué es importante saber qué comemos y tener esa noción de, bueno, si estamos comiendo productos que tienen aditivos o saborizantes?
Bueno, porque nosotros estamos... No comer alimentos es muy grave para nuestro organismo en general, desde el cerebro hasta todos nuestros órganos. Comer mal incide directamente en cómo estamos, en cómo sentimos, en cómo pensamos, en la posibilidad vital que tenemos. Nos estamos enfermando por este sistema alimentario de una manera que es que tiene proporciones que nunca antes se vieron. Digo, las personas se están muriendo más por comer mal que por fumar, y eso incide directamente en familias con chicos, por ejemplo. Las personas que tienen chicos chiquitos están viviendo, haciendo que esos niños sin querer vivan un experimento de sustitución alimentaria cada vez más intenso, porque además todo esto avanza de una manera muy grande en nuestra alimentación. O sea, cada vez comemos más cosas y menos comida. Hay chicos que no conocen las frutas, que no toman agua, ¿no? Que solamente toman bebidas sintéticas. Y esos chicos, sobre esos chicos se está haciendo un experimento que está saliendo mal, además, porque cada vez realmente la infancia está más atravesada por enfermedades que no le son propias, claro, como diabetes, como problemas cardiovasculares.
Ni hablar de las enfermedades poco frecuentes también que están apareciendo en los chicos y las cuestiones alimentarias que le hacen unos desórdenes tremendos.
Totalmente.
Que para nosotros los papás es un chino que no sabemos dónde pararnos, porque no sabemos.
Totalmente.
Dale leche, no de leche, dale carne, dale pollo. Bueno, ¿quién le doy? ¿Con qué lo alimento?
Sí, es tremendo. Y bueno, también ahí tenés como un montón de profesionales que por otro lado encuentran trastornos raros o trastornos de la conducta, trastornos de físicos o esto, enfermedades poco comunes, y encuentran la respuesta o cierta forma de modificar, de mejorar eso cambiando la alimentación. O sea, cada vez hay más tratamientos que directamente involucran a la alimentación como la parte esencial,
claro, como desencadenante del problema, digamos.
Exacto, y la verdad es que tienen tienen unos, si bien no todo puede ser como resuelto, pero tienen un montón de mejorías con el simple hecho de quitar estas cosas que no están alimentando, sino que están haciendo realmente daño a la salud de, claro, de tantos y tantas niñas.
Y pensando en todas estas cosas, ¿no? ¿Qué cosas podemos hacer para tener una alimentación más saludable?
Bueno, empezar por conocer primero qué son estas cosas, como leer las etiquetas, leer los ingredientes, saber con qué vienen. Me parece que esa es la primera, como identificar el problema. Porque si las personas no tienen deconstruida esa percepción de la comida, todavía parecía que todo es comida y entonces van a ir a buscar a la góndola la solución. La segunda, una vez que ya nos dimos cuenta que esas cosas no son lo que dicen ser, es empezar a buscar alimentos de verdad y volver a cocinar en la casa. Y cocinar no tiene que ser estar 14 horas en la cocina. Cocinar puede ser hacer un omelette en 10 minutos, pero es cocinar en la casa. Y eso involucra a toda la familia también, no a un miembro de la familia que quede esclavizado en la cocina, que por lo general es mujer, sino involucrar a todas las personas y hacer de la alimentación un acto como liberador, autogestivo, saludable, vincular, lindo, ¿no? Volver a recuperar esa idea de que la casa es un espacio habitado por algo tan vital como la alimentación, de la que nos volvemos a ser dueños y no de la que somos víctimas, como ocurre hoy con
claro,
el mercado.
Y sumarle a eso que culturalmente, digamos, esté como ya embuido de esta cosa de que saber de recetas es casi más importante que saber a conducir un auto, de repente.
Totalmente. Es impresionante que en la escuela no se enseñe cocina, porque las personas necesitamos saber cómo comer.
Por eso, o sea,
en las escuelas tradicionales de la humanidad, ¿no?, en donde las personas aprendían cómo vivir en su cultura, no salían de la vida sin saber cómo comer. Eso es una cosa nueva, donde estamos, como salimos de nuestras casas sabiendo cómo usar una computadora y cómo, no sé, sacar derivadas e integrales, y no sabemos cómo se hierve una papa. Es una cosa muy bizarra lo que pasa con la humanidad alrededor de la cocina.
Sí, que como que hubo varias, como, no sé, en estos tiempos de cuarentena, como que se volvió a hablar bastante de como esto de la alimentación, de dar tiempo a cocinar, de también como el momento de la comida como algo compartido, ¿no? Como que se recuperó un poco y se empezó a hablar un poco de esto de vuelta, ¿puede ser?
Sí, totalmente. Bueno, volver a habitar el hogar de una manera muy intensa, que tal vez muchos nunca habían estado en sus casas tantas horas, y sin duda nadie había convivido, más allá de unas vacaciones, con esta intensidad con los demás, ¿no?
Claro.
Y eso hizo que la familia, que el hogar, que lo íntimo se pusiera en una perspectiva novedosa, mucho más presente, y que la cocina de repente fuera un espacio, en muchos casos, de descarga, de recreo, de creatividad, de salir de la rutina, de poder ofrecer algo copado en el día, no sé, cortemos la tarde con panqueques, ¿no? O sea, pensar que la cocina no es el espacio del flagelo, sino el espacio que da una oportunidad de disfrutar de algo que no requiere salir, porque cuando estás imposibilitada las salidas, aparece la cocina. Muchas personas empezaron a amasar en esta cuarentena.
Acá tenemos excelentes masamadreros.
Mira, eso. Está todo el mundo de repente va a salir de esta cuarentena con una masa madre.
Facundo.
Eso es espectacular, es inimaginable. Era inimaginable, si vos decís a las personas 2 años atrás que esto les iba a pasar, nadie te iba a creer, y de repente hay un montón de personas que salen con esa reconciliación. También hay un montón de personas que descubrieron Rappi y Glovo y están tipo abrazados al delivery como el espacio de conexión con el afuera, ¿no? Y vivieron hamburguesas y pizza.
Bueno, pero ahí está, que a mí me encanta, que también, o sea, soy de la vieja escuela y trato de ir a la nueva, pero digo, esto de comer para que mi panza esté llena y lo más explotada posible, sin mirar qué. Entonces, de repente me bajan los reflejos, me ando mal en el laburo, tengo problemas, pienso, tomo malas decisiones y no me doy cuenta que puede ser por la porquería que comí. Digamos, eso no lo podemos realmente concientizar, que es tan importante.
Y sí, hacer Yo he dado una charla y hablaba un psiquiatra, ¿no? Que decía, bueno, hay que volver a pensar que el cerebro es parte del cuerpo y que lo tenemos que alimentar. La gente no piensa que el cerebro come. El cerebro come.
Claro.
Y si no lo alimentamos bien, el cerebro queda desnutrido. Y si el cerebro queda desnutrido, no pensamos bien y sin dudas estamos atravesados de luego por las respuestas que vienen de ahí, los estímulos que nos vinculan más con sensaciones desagradables y con situaciones de embotamiento que con lucidez y alegría.
Y Julia, acá nosotros lo vemos a vos, no me acuerdo cuándo, pero estuvimos hablando estos días algo también del tema de los colores, ¿no? En la comida, cómo se reflejan los colores, los alimentos. No sé, cuando uno ve una verdulería y ve todos esos colores, es como ver una... creo que un médico amigo me lo dijo. Mirá, cuando vos... es como ver una verdulería, mirá una farmacia y en vez de ir a la farmacia, andá a la verdulería, porque con esos colores cubrís todo lo que tu cuerpo necesita. ¿Es algo más o menos así?
Sí, totalmente. La verdad es que volver a los colores y salir de los colorantes sería la misión, ¿no? Como volver a los colores de verdad y a los sabores de verdad y salir de los colorantes y de los estímulos que están puestos ahí nada más que para engañarnos. O sea, lo que hay que pensar cuando uno ve toda la lista esa de aditivos que tienen los productos es que están puestos ahí para engañarnos, no para hacernos un favor, para que todo eso que repiten de que es para que dure más y para que, porque si no la humanidad se moriría de hambre. No. Está puesto ahí para que vos creas que estás comiendo una fruta, una verdura, para que vos creas que estás comiendo algo más que harina, azúcar y aceite, que es lo único que estás comiendo.
Y lácteos y yogur, por ejemplo, es una cosa, por ejemplo, te escuché decir, me parece que a vos en una entrevista, que por ejemplo, lo tenía anotado por acá, que consumir yogur, o sea, el yogur es tan azucarado como una gaseosa.
Sí, puede tener, o sea, esos yogures que las personas nuevamente compran gastando un montón de plata, no sé cuánto sale un yogur de esos, pero sale una fortuna todo. Claro. Esos yogures con cereales en la que vienen como en potes individuales.
Que resuelven, ¿viste? Te resuelven, claro, rápido.
Sí, pareciera que, pero en realidad parece dar un paquete de caramelo, porque estás comprando una cosa que tiene 8 cucharadas de azúcar, y la verdad es que a ninguna persona le hace bien comer eso, y el azúcar no es un conductor, no, o sea, los nutrientes después que pueda llegar a tener ese yogur no están tapando esa cantidad de azúcar. El azúcar está ahí acumulándose y haciendo este experimento de qué pasa con una persona alimentada en base a un ingrediente que antes era esporádico en nuestra alimentación y de repente ahora está omnipresente. Todo tiene azúcar. Un pan lactal puede tener 5 formas diferentes de azúcar. Una sopa de sobre tiene azúcar, un aderezo tiene azúcar, y todo eso se va sumando en el día y así es que una persona en el día termina comiendo entre 10 y 15 veces más azúcar que el límite que sugiere la Organización Mundial de la Salud.
Otra cosa que leíamos era esto de que planteabas que lo más nutritivo de los alimentos, los alimentos que tienen más nutritivos, que son más nutritivos, no tienen etiquetas. Y recién decías esto de que, bueno, que un yogur, pues, digamos, no es un producto económico. A veces está, ¿no?, como esa fantasía de que comer de una manera más saludable es más caro.
Sí, pero porque en realidad ahí hay que hacer como nuevos menúes, hay que encontrar la manera de acercarse a la cocina. Y si uno pretende comprar las mejores versiones de lo que ofrecen las góndolas, sí es más caro, ¿no? Como las galletitas con mejor perfil nutricional de la góndola salen 5 veces más. Las cosas que son comida buscadas ahí, ahora, si uno en realidad va a volver a buscar ingredientes, piensa una alimentación sobre todo basada en plantas. Y cuando digo plantas, no digo lechugas, sino que digo una cantidad de variedad y de diversidad que existe desde legumbres, cereales, frutas, verduras, combinadas en, no sé, guisos, en comida de esa que es como súper nutritiva, súper espectacular, rendidora. Entonces eso no es caro, un guiso no es caro. Lo que pasa es que las personas hemos olvidado la idea de que ahí hay una alimentación súper completa y espectacular. Entonces hace falta como volver a pensar el menú, para pensar en que no esté reñido con nuestro bolsillo y que al mismo tiempo sea el mejor posible.
Sí. Como que perdimos un poquitito ahí la brújula y las recetas, hay que volver a buscarlas. Te agradecemos un montón, Soledad.
Sí, muchas gracias.
Bueno, que tengan un lindo día, gracias a ustedes, hasta luego.
Hasta
gracias.
Luego. Era Soledad Barruti, periodista que sabe un montón de estos temas de alimentación, así que, bueno.
a pensar, digo, como todas estas cosas, ¿no? Hablaba esto de, bueno, que las chicas y los chicos también aprendan y sepan.
Yo soy muy bueno en la cocina, Julia. Somos buenos en la cocina. Experimento y me olvido de las recetas, entonces las cambio todo el tiempo y me enojo porque no las anoto, pero...
Ah, bueno,
me
es
encanta,
una
me
práctica.
Me parece un concepto totalmente artístico, lo digo de todo corazón. Me parece que es re lindo ponerse música, cocinar. Es hermoso.
Sí, tratar de dar esos tiempos, ¿no? Sí. Y también compartirlo y que las chicas y los chicos también lo empiecen a incorporar. Sí. Como un hábito, sí. Y que no es algo solamente para, claro, los adultos.
Acá, como tenemos nosotros, amigos, compañeros de trabajo, que vienen, hacen el pan, vienen al otro día, lo traen con todo orgullo, lo prueban. Es re lindo hacer esas cosas. Es como invitar a tus amigos a comer y les cocinás vos lo que puedas, ¿no? Lo que sepas. ¿Música?
Vamos a viajar un poquito ahí, entre música y comida.
Hacemos, sí. Tomás, que le gusta mucho la música... Y le gusta mucho investigar todos estos temas. Fue uniendo, vamos a hacer una ruta gastronómica.
¿Y a dónde vamos a ir primero, Monchi?
Empezamos con el manicero o cacahuate, como te guste llamarle. Y empezamos ahí.
No se puede pedir más.
¿Te gusta, profe?
Sí, me encanta.
¿Venimos bien?
Muy bien.
Estás escuchando un grupo de música que está mezcladito, ¿eh? Latinoamérica, África, vienen trabajando desde el 2016 con gente de Colombia. O sea, la banda está integrada por gente de Colombia, de acá de Córdoba, de Argentina, y de Estados Unidos en New Jersey, también en Francia, París. Así que si querés viajar, el manicero se va.
Ay, caserita, no te acuestes a dormir.
Qué linda, qué alegre que sea, ¿no? Bueno, ¿te da ganas de bailar? Yo que soy un queso bailando me da ganas, imagínate. Bueno, ¿el tamarindo lo tenés?
Sí.
¿Probaste alguna vez? Yo no recuerdo haber probado el tamarindo.
Sí, lo probé.
¿Probaste el tamarindo, en
y,
serio?
Sí, cuando lo encontré, el chavo me llevó a probar.
¿Llevó de viaje al tamarindo? Bueno, es como un fruto seco que tiene su carocito adentro. No, un fruto seco, es un fruto. Como si fuese como una cereza, como una aceituna, así tiene su fruto adentro. Y bueno, comida latinoamericana y también asiática, ¿eh? Así que, tamarindo. Remedio para el hombre enamorado. Qué espectáculo. Bien. Esto es Petrona. Rama del tamarindo. Mirá, Petrona, lo que te puedo decir de Petrona, Petrona Martínez, una cantante afrocolombiana de música autóctona de la costa del Caribe de Colombia.
Yo le festejo al bicentenario, Petrona. Cuando festejamos el bicentenario de la patria.
Mirá, ya no me acordaba, profe, buena ahí. Y del tamarindo, si quieren, seguimos recorriendo de Colombia por tomar un lugar. Seguimos subiendo por Latinoamérica.
¿A dónde nos vamos?
Ay, uno de los países que amo con todo mi corazón, que es México. Vamos, ahora le... Se llama Ana Lila Downs Sánchez, Lila Downs, más conocida, es de Oaxaca, es productora, actriz, antropóloga, cantante, es un ser humano, precioso. Mirá, ahí lo tenés, Oaxaca, Ahí me lo acaba
de decir. Ahí nos canta la cumbia del mole, que ayer Cecilia González nos compartió una de las tantas recetas de mole.
Del mole, rico el mole, probaste el mole, vamos a comer mole. ¿Y del mole dónde nos vamos?
¿Nos vamos a Venezuela?
Y este está desparramado, Colombia, lo podés encontrar también en Ecuador, en Panamá, en Puerto Rico. Estamos hablando del sancocho.
El plátano, el ñamela y pintón, la perla que ponga la olla, yo prendo la leña al fogón, la negra que me traiga el suero, la blanca que me traiga el ron, vamos toditas pa'l río, pa' que la india toque el cartón.
¡Hey! El pollo está fino pa'l sancocho, el gallo lo quiere comer, el pollo está fino pa'l sancocho.
Se está pasando la receta.
Sí, la tiró.
Te tiró la receta.
Primero dijo yuca, ¿viste? Sí. Que habíamos hablado de la mandioca, yuca, mandioca.
Sí, sí.
Ahí, bien latinoamericano.
Y bueno, mirá, empezamos con el manicero. Empezamos como así, como en un tentempié, con unos manices, unos maníes. Después pasamos por el tamarindo, o sea, hicimos una fruta.
Agua saborizada.
Agua saborizada natural. Después hicimos un mole rico, ya nos metimos como con una sopita de ají, de algunas carnecitas de pollo por ahí. Y acá sí hicimos una sopa tremenda, un buen guiso, un buen estofadito de sancocho, como se le llama en estos países. Y nos quedaría, si te parece, ya ir a como algo dulce, a un postre.
¿Un postrecito?
Y sí, ¿cómo lo ves?
Sí, perfecto.
¿Chocolate te va o cacao, digo? No sé. No, pensalo si querés.
No, me
tomate
va,
el tiempo, tomate el tiempo. Yo acá tengo el chocolate.
Tomar poco chocolate, porque te puede arder la barriguita.
Pero bueno, si igual no se consigue tanto chocolate.
Hay que comer, pero poco, no tanto. Porque no, nos hace doler la panza.
Claro, no salpar, bueno, no salparse con ningún dulce. Los excesos hacen mal.
Bueno, viste que nos hablaban recién de el azúcar. Hay chocolates que tienen más y otros que tienen menos azúcar. Bueno, claro. Tratar de comer los que tienen un poco
menos. Claro,
menos.
El cacao más amargo, que es el que menos saludable. Bueno, acá estamos escuchando Soniquete. Con chocolate, son hijos y nietos de grandes figuras del flamenco, haciendo una excelente versión. Así que ya tenemos cafecito, no sé, panza llena, corazón contento, ¿no?
¿Cafecito tenemos ahora?
Sí, bueno, si vos lo ofreces, yo quiero. Vamos con un café y con esto, amigos, vamos cerrando la clase.
Viaje.
Una banda que adoro, además, son los Café Tacuba. Haciendo Ojalá Que Llueva Café. Así que escuchamos un poco de café y nos vamos despidiendo.
Nos encontramos mañana para seguir viajando
y disfrutando.
Transformándonos.
Y transformándonos con la alimentación. Sí. Muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias, Tomás, querido, Facundo, profe, Julia.
Gracias,
hasta mañana. Que tengan una excelente jornada. Chau, chau.
Ojalá que llueva café. Ojalá que llueva café.